Alcalde de Nueva York responde a críticas por asesinato de dos policías. Estados Unidos defiende su posición de estrechar relaciones con Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 22 de diciembre. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, respondió a la lluvia de críticas recibidas en los últimos días por el fallecimiento de dos policías que fueron ejecutados sentados en su patrulla en el sector de Brooklyn. El mandatario pidió la ayuda de toda la comunidad para que informe a las autoridades sobre la presencia de individuos con comportamientos sospechosos o presuntos problemas mentales que puedan ocasionar tragedias como la ocurrida.
And we let them know that we would be there for them, that people such as the good people in this room would be there for them.
Dijimos a los familiares de los oficiales que vamos a estar con ellos. Buenas personas como quienes se encuentran aquí en esta sala. Nunca los vamos a olvidar, nunca vamos a olvidar su sacrificio. Los agentes Ramos y Liu defendieron lo bueno de esta sociedad. Fue un ataque contra todos nosotros, contra nuestra democracia, nuestros valores. Un ataque contra cada uno de los neoyorquinos. Tenemos que verlo de esa forma. El alcalde neoyorquino dijo que asistirá al funeral de uno de los dos policías muertos el fin de semana. De Blasio pidió la suspensión de las protestas contra el uso excesivo de la fuerza hasta después de los funerales. A principios de mes, el sindicato de policías de la ciudad alentó a los agentes a firmar una carta diciendo que el alcalde no sería bienvenido en su funeral en caso de ser asesinados en el cumplimiento del deber. Hay una alerta máxima en los diferentes departamentos policiales del país después del asesinato a sangre fría de estos dos policías en la ciudad de Nueva York. Celia Mendoza nos explica.
Los departamentos de policía de las grandes ciudades se encuentran en estado de alerta y líderes sindicalistas en todo el país le han advertido a los uniformados que vistan sus chalecos antibalas y eviten hacer comentarios inflamatorios en medios sociales, luego de que un hombre armado emboscara y matara este sábado a dos policías en la ciudad de Nueva York. Los hechos han llevado a que en la Gran Manzana se ordene que las patrullas a pie se hagan en parejas y los equipos de detectives trabajen en grupos de tres. El Departamento de Policía de Nueva York se encuentra analizando más de una docena de amenazas publicadas en redes sociales, luego que el atacante identificado como Smile Brinsley le quitara la vida a los agentes Rafael Ramos, de 40 años, y Wenjian Liu, de 32, mientras estaban dentro de su patrulla en Brooklyn. De acuerdo al comisionado de policía, el ataque podría haber sido motivado por odio a las autoridades, tras encontrarse mensajes del sospechoso en Instagram, asegurando sus intenciones de poner alas a cerdos, refiriéndose a los policías y usando las etiquetas Michael Brown y Eric Garner, así como Ferguson. El sospechoso llegó a Brooklyn tras haber atacado a su exnovia en Baltimore y terminó quitándose la vida en una estación de metro con la misma pistola 9 milímetros que usó en su ataque al verse acorralado por las autoridades. Este hecho ha generado tensión entre los oficiales y el alcalde Bill de Blasio, a quien un grupo de agentes le dio la espalda al llegar al hospital debido a lo que el sindicato ha llamado su falta de apoyo para los uniformados. También se ha criticado la retórica usada en las protestas, donde se han enviado mensajes contra la policía. Entre tanto, la ciudad se encuentra de luto y en un estado de alerta máxima. Las protestas cesarán hasta que se entierren a los dos policías y a pesar de los sentimientos de algunos agentes, la familia del oficial Ramos invitó a su funeral al alcalde Bill de Blasio. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El presidente Obama continúa defendiendo su decisión de estrechar relaciones con Cuba. Tenemos detalles con Cristina Caicedo.
En una entrevista con la cadena CNN, el presidente Barack Obama dijo que el cambio de política hacia Cuba ofrece una oportunidad de intentar algo nuevo y de influenciar los acontecimientos en la isla. Si nos involucramos, tenemos la oportunidad de influir en el curso de los acontecimientos en un momento en el que va a haber algún cambio generacional, dijo Obama. La decisión de Obama de reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba provocó aplausos, pero también críticas porque no exige aliviar la situación de los derechos humanos en la isla. En su entrevista, Obama dijo, hemos sido muy firmes con los países que pensamos que están infringiendo la ley internacional o que actúan contra nuestros intereses, pero siempre he dicho que cuando podamos solucionar problemas diplomáticamente, debemos hacerlo. Desde La Voz de América en Washington, Cristina Caicedo Smith.
Meses o años tomará ver cambios concretos en Cuba, después del anuncio del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana. Al menos eso es lo que dicen algunos analistas que han seguido el tema durante décadas. Asimismo, algunos ponen en tela de juicio el compromiso de Raúl Castro. Alberto Pimienta tiene más detalles.
Tras más de medio siglo, Estados Unidos y Cuba restablecerán lazos diplomáticos. Esto incluirá embajadas en ambas naciones, nombramiento de embajadores y la posibilidad de que compañías estadounidenses puedan tener presencia en la isla. Según expertos, esto tendrá un efecto positivo en la vida del cubano promedio. El analista Ted Picón, quien acaba de regresar de Cuba, advierte que el proceso será lento y que quizás podría crear expectativas que no serán cumplidas.
Entonces, si en 6 meses, 1 año, 2 años, sería una falta de esperanza y una desesperación y quizás un crisis de migración, ese tipo de cosas.
Picón dice que el cambio realmente dependerá de lo que haga el gobierno cubano en temas como reformas al sistema monetario, algo que según él es fundamental para mejorar el crecimiento económico. Asimismo, Peter Haken, de Diálogo Interamericano, señala que hay que esperar y observar si esta apertura será realmente aprovechada por Cuba.
Si ellos utilizan ellos crean el ambiente, yo creo que va a ser mucho más fácil para los Estados Unidos y muchos otros países de más y más tratar Cuba como un país normal.
A pesar del anuncio del restablecimiento de las relaciones entre ambos países, algunos analistas dicen estar escépticos con respecto a la verdadera actitud del gobierno cubano.
Los discursos de Raúl, el discurso el día miércoles, indica que no está muy interesado en utilizar este para un camino a más progreso.
En otro tema, Picón cree que a pesar de que el embargo sobre Cuba no fue levantado, la apertura a inversión estadounidense o la posibilidad de que instituciones financieras de Estados Unidos puedan hacer transacciones en la isla ayudarán.
A la misma vez, los cambios que el presidente ha anunciado va a disminuir el impacto del embargo en maneras importantes, no para todos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Entre tanto, el secretario de Estado aplaudió la decisión del presidente Obama en cuanto a Cuba. Mercedes Antesana nos informa.
El secretario de Estado John Kerry dijo que la decisión del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones con Cuba impulsará los intereses de Estados Unidos y los del pueblo cubano hacia el futuro. Los 11 millones de personas en esta isla-estado han estado esperando demasiado, más de medio siglo, para llenar sus aspiraciones democráticas y estrechar lazos con el resto del mundo, dijo Kerry en un artículo editorial publicado en el periódico Miami Herald. Agregó que el presidente ha dejado claro que el enfoque clave de estas acciones incluye el continuado y fuerte apoyo a mejorar las condiciones de derechos humanos y reforma democrática en Cuba. Kerry aseguró que el apoyo al progreso en estas áreas será inquebrantable y que Estados Unidos continuará poniendo en práctica programas que promuevan el cambio positivo en Cuba. Desde La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
El artículo del Miami Herald, también firmado por la secretaria de Comercio Penny Pritzker y el secretario del Tesoro Jacob Lew, considera que normalizar las relaciones con La Habana mejorará la capacidad de Estados Unidos de tener un efecto positivo sobre los eventos dentro de la isla y la vida del pueblo cubano. Entre tanto, el gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, expresó su desacuerdo con la decisión del presidente Obama de normalizar vínculos con Cuba y quiere que el mandatario exija a La Habana la devolución de un estadounidense que mató a un policía antes de cualquier consideración ulterior para restablecer relaciones con el gobierno de la isla. En una carta dirigida a la Casa Blanca, Christie exigió que Cuba entregue a Joanne Chesimard, a quien se declaró culpable de la muerte de un policía estatal de Nueva Jersey en 1973, hace 41 años, quien posteriormente escapó de prisión y huyó a Cuba, donde recibió asilo de Fidel Castro. Rosa María Payá, hija del difunto disidente cubano Osvaldo Payá, criticó en una entrevista con la agencia EFE el cambio de relaciones entre Washington y La Habana, calificándolas de desbalanceadas, o un cambio desbalanceado. La hija de Payá, que murió cuando era perseguido por la seguridad estatal cubana, dijo que el cambio en las relaciones está desbalanceado respecto a la realidad de lo que el gobierno de Raúl Castro hace. Senadores como Marco Rubio y la legisladora Ileana Ross-Lehtinen critican la medida de Obama, mientras que Rand Paul está a favor. También. La Organización de los Estados Americanos, OEA, cierra este lunes su año con la discusión de un documento que expresa el respaldo al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, paso que abriría las puertas para que se discuta el reingreso de Cuba al máximo ente hemisférico durante la próxima asamblea del organismo que tendrá lugar en Panamá en abril. Sin embargo, ponerse de acuerdo en una declaración conjunta no es tarea fácil, como nos dice Lina Correa.
Es que no ha sido nada fácil porque a pesar de que la Organización de Estados Americanos había programado este encuentro con los países miembros para las 11 de la mañana, el inicio se retrasó porque a pesar de que había un documento redactado sobre el cual se había llegado supuestamente a un acuerdo el viernes pasado, algunos países llegaron esta mañana con nuevas proposiciones que no les gustaron a otros de los miembros y aunque se inició una reunión a las 11 de la mañana, esta fue a puerta cerrada para discutir sobre estas nuevas proposiciones, Gonzalo.
Ahora, ¿qué proposiciones y de quiénes en ese caso?
La propuesta de declaración conjunta resaltaba la trascendencia del paso dado tanto por Estados Unidos como por Cuba para restablecer sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, los países del ALBA pidieron incluir en el pronunciamiento el tema del embargo, con lo que otro grupo de países no estuvo de acuerdo. Además, otras representaciones diplomáticas también consideraron necesario que el tema de las violaciones a los derechos humanos de los cubanos bajo el régimen de los Castro también fuera incluido. Todo ello ha extendido la discusión sobre los términos de una declaración conjunta. Sin embargo, más allá del proceso para aprobar esa declaración, el histórico acercamiento entre Estados Unidos y Cuba sienta las bases para otro suceso de iguales características de cara a la Asamblea General de la OEA en Panamá, la discusión del reingreso de Cuba al organismo.
Para las representaciones de los países del hemisferio reunidos en la OEA durante el último Consejo Permanente, en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba no hay discusión.
Es una decisión histórica.
Pero los tradicionales desacuerdos y divisiones del organismo quedaron expuestos una vez más cuando los países del ALBA quisieron introducir en la declaración conjunta alusiones al embargo estadounidense sobre la isla. Otros países también reclamaron introducir una realidad que nadie puede negar: la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba por parte del gobierno castrista.
¿Por qué es más importante esta unidad hemisférica aún por sobre encima de esos principios que la misma Organización de Estados Americanos dice defender?
Lo que usted señala obviamente son sus palabras, pero digamos, obviamente hay cuatro pilares en la organización, esos cuatro pilares que se acaban de aprobar en la visión estratégica, que son democracia, derechos humanos, la seguridad hemisférica y también el desarrollo integral. Estados Unidos ha tenido también su posición en este tema, digamos, durante años y ha logrado acercarse a Cuba. Los países del hemisferio, todos se han pronunciado, todos los países del hemisferio se pronunciaron anteriormente para, digamos, levantarle la suspensión a Cuba a volver a la organización. Así que eso es un tema que viene de años atrás.
Y siendo así, de cara a la próxima Asamblea General del organismo, esta posición sienta un precedente para que Cuba sea reinstaurada en el seno de la Organización de Estados Americanos durante el encuentro hemisférico de Panamá.
Ya se había pensado en la anterior cumbre de las Américas, que fue en Cartagena de Indias, de que se quería tener en la próxima cumbre a todos los países del hemisferio. Así que esto además es una señal que reafirma más esa decisión.
Así pues, Gonzalo, más allá de que haya o no declaración conjunta este lunes, la primera consecuencia del paso dado por Barack Obama y por Raúl Castro sobre la Organización de Estados Americanos podría ser la reinstauración de Cuba como miembro del organismo tan pronto como la próxima Asamblea General en Panamá.
Lina Correa, para La Voz de América.
Gracias, Lina. Era Lina Correa con Gonzalo Abarca en El Mundo al Día. Analistas consideran que el turismo en Cuba cambiará con la apertura. Leonardo Bonet, los detalles con Leonardo.
Los turistas estadounidenses ya recorren las calles de La Habana Vieja para acudir a charlas sobre arquitectura y reunirse con músicos de jazz, pero hasta ahora no han podido tenderse al sol y disfrutar un buen mojito en complejos turísticos en las playas de blancas arenas de Cuba. La agencia AP informa que los ciudadanos estadounidenses pueden participar en viajes de intercambio de pueblo a pueblo desde 2011, una de las primeras medidas tomadas por el gobierno del presidente Barack Obama para promover la distensión con Cuba, en los que abundan las actividades educativas y el tiempo libre es mínimo. Ahora se espera un aumento importante de esos intercambios culturales y también se espera que haya menos burocracia y más flexibilidad tras el anuncio de la semana pasada de que Cuba y Estados Unidos reanudarán sus relaciones diplomáticas interrumpidas por más de 50 años.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Música Country, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the visit fairgrounds, it's like 150 degrees and all metal.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema FOSA.
El defensor de derechos humanos Marcelo Crovato, preso en Venezuela, intentó suicidarse. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El defensor de derechos humanos, Marcelo Crovato, preso desde abril, intentó suicidarse en la cárcel por el retardo procesal en su caso. Crovato integra el equipo de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, que viene asistiendo legalmente a quienes han manifestado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Crovato fue detenido el pasado 22 de abril, sin una orden judicial, cuando asistía a supuestos manifestantes en un allanamiento en Chacao, según un comunicado difundido por la ONG a la que pertenece. Su esposa, Elkis Arellano, dijo a La Voz de América que el viernes se recibió una llamada de despedida de Crovato desde la cárcel que le hizo sospechar que algo ocurría. La audiencia de Crovato ante el tribunal ha sido diferida 6 veces. Se le inculpa por los delitos de instigación pública y asociación para delinquir. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En Caracas, jóvenes encadenados exigen al gobierno que deje en libertad a todos los presos de las manifestaciones contra el gobierno. Álvaro Agarra nos dice.
Con la finalidad de exigir la liberación de los detenidos y honrar la memoria de los muertos durante las protestas que se iniciaron en febrero, un grupo de estudiantes, así como familiares, se encadenó en una conocida plaza en Caracas. Ellos decidieron tomar este espacio como una acción simbólica para exigir justicia.
Yo prefiero 1000 veces hacer algo, estar encadenado o protestar, que quedarme en mi casa y decir, qué lástima, no hice nada por mi país y lo perdí.
Tenemos mucho miedo. Pero como dice el refrán, en tiempos duros solo los duros caminan. Es preferible luchar y dar tu vida por el país, luchando, y no que salgas de tu casa y seas víctima de AMPA e igual te quitan la vida.
De igual forma, Damelis Veracierta, madre de uno de los detenidos, indicó que se mantendrá encadenada durante esta Navidad para exigir la liberación de su hijo.
Lamentablemente, por orgullo del señor presidente, lo tengo que pasar aquí en la plaza con estos muchachos. Porque tengo que apoyarlo.
Por su parte, el abogado de múltiples detenidos y director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Gimiop, en conversación con La Voz de América, aseguró que esta protesta pacífica debería ser apoyada por todos y destacó que este año 2014, sin duda alguna, ha sido el que más ha registrado detenciones de opositores.
Este es el año en el que en toda la historia republicana de Venezuela se ha criminalizado a más gente por el hecho de protestar, por el hecho de quejarse contra el gobierno. Es decir, este es un año que cierra muy oscuro, muy triste.
En tal sentido, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, asegura que el gobierno nacional mantiene los mecanismos para garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluidos los detenidos.
Nuestra Constitución no solamente tiene el contenido dogmático, jurídico, sino que además tiene el mecanismo garantista que hace realizable y justiciable ante los tribunales y ante las políticas públicas que esos derechos humanos sean realidad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El exjugador de baloncesto Carl Herrera se encuentra fuera de peligro. Carolina Alcalde con la información.
Carl Herrera, primer venezolano en jugar en la NBA y actual director técnico del equipo de básquetbol Gigantes de Guayana, resultó herido de bala en un brazo y en un pulmón tras ser asaltado por sujetos armados mientras almorzaba la tarde del sábado en un restaurante ubicado en la turística isla de Margarita, al noreste del país. Los hombres entraron al local para robar a los comensales. Durante la tarde de este domingo, la directiva del equipo que dirige informó que Herrera salió de cuidados intensivos y ya se encuentra fuera de peligro. La ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, aseguró que se encuentran tras la pista del grupo armado que atacó al ex basquetbolista y sostuvo que aplicarán justicia sin contemplación. El hecho desató nuevas reacciones de rechazo contra la inseguridad que se vive en territorio venezolano. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Continuamos con más de a fondo. El panorama y la lucha por los derechos humanos en América Latina luce sombrío, sí, como dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Las violaciones a derechos humanos.
Y es que para el director de Human Rights Watch para las Américas en 2015 no se esperan cambios ni mejoras en el tratamiento y respeto de los derechos humanos en la región.
Es bastante sombrío. Hay algunos países donde se han registrado progresos, muy pocos. Yo diría que el caso más notable es el de Uruguay durante la administración del presidente Mujica.
Y es que este país sudamericano ha registrado cambios en su legislación, que hoy celebran muchos.
Ha sido desarrollado una legislación nueva que es bastante avanzada para América Latina y que permite la interrupción del embarazo por parte de la mujer con todo el apoyo del Estado en ciertas circunstancias.
Y cambios en otras materias.
De legalización del consumo de drogas en Uruguay y por cierto, en lo que tiene que ver con los derechos de las minorías sexuales.
Para Vivancos, México y Ecuador son el otro lado de la moneda.
En el caso de Ecuador ha habido retrocesos muy serios en cuanto especialmente al ejercicio de la libertad de expresión, la imposición de mecanismos de censura.
El director para América Latina de Human Rights Watch cree que aún hay mucho que hacer en la región en el año 2015.
Es una región que sigue con varias asignaturas pendientes muy serias, todas o casi todas vinculadas a problemas de orden público, de seguridad ciudadana.
Para José Miguel Vivanco, la oferta que hace el presidente Juan Manuel Santos de Colombia para llegar a un acuerdo de paz con la FARC sugiere en muchas oportunidades de la impunidad en crímenes de guerra y en crímenes de lesa humanidad. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
La infanta Cristina de Borbón, que vivía aquí en Washington, en Bethesda, hasta hace poco tiempo, hermana del rey Felipe VI de España, será la primera integrante de la familia real en ser juzgada desde la restauración de la monarquía a raíz de la muerte del generalísimo Francisco Franco en 1975. Cristina de Borbón será encausada por dos delitos de fraude fiscal vinculados a un caso de malversación de fondos públicos en las Baleares. El juez José Castro dijo que la infanta puede encarar una pena de hasta 4 años de cárcel por su cooperación en el fraude fiscal cometido por su esposo Iñaki Urdangarín durante 2007 y el año siguiente, 2008. La infanta Cristina tiene 49 años y es la sexta en línea de sucesión al trono del Reino de España. Histórica decisión. Vamos a escuchar los detalles con Tony Cano.
La mayoría de los españoles avala la decisión de un magistrado que determinó que la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, debe ser juzgada como presunta cooperadora en dos delitos fiscales de los que se acusa a su marido Iñaki Urdangarín. Cristina de Borbón, de 49 años, es el primer miembro de la familia real española que se sentará en el banquillo de los acusados. Deberá responder sobre si dispuso y gastó dinero público destinado a una sociedad pantalla que poseía al 50% con su marido. A él se le acusa de haber aprovechado supuestamente su posición como yerno del rey Juan Carlos I para enriquecerse. La defensa de Cristina anunció que apelará la decisión.
Vamos a interponer recurso porque no se trata de un auto de apertura de juicio oral simple, sino que además resuelve cuestiones de legitimación sobre si la acusación popular está legitimada.
Según el juez, Cristina fue cooperadora necesaria en dos delitos contra la hacienda pública y enfrenta una pena de hasta 4 años de cárcel en el caso de corrupción del Instituto NOOS, una organización sin fines de lucro que presidía su marido.
O sea, yo creo que como esposa se ve que ha contribuido, ha tenido una participación en el conocimiento al menos de los hechos.
Urdangarín enfrenta hasta 19 años en prisión y debe responder por su gestión del Instituto NOS, desde donde presuntamente se desviaron unos 9 millones de dólares de fondos públicos. El juicio podría iniciarse en el segundo semestre de 2015. En un intento por alejar a su familia de la presión de los medios, Cristina se trasladó con sus 4 hijos a Ginebra. Tony Cano para La Voz de América.
El Papa Francisco criticó hoy la burocracia, lo que él llama la burocracia del Vaticano, al decir que algunos funcionarios tienen una sed excesiva de poder, estilos de vida falsos y sufren de lo que llamó un mal de Alzheimer espiritual porque se olvidan de que su deber es servir al Señor. En su saludo navideño a sacerdotes, obispos y cardenales a cargo de la Santa Sede, el pontífice habló de asuntos que definió como los males de la curia y dijo que estos deben llevar a la reflexión y al arrepentimiento. Posteriormente, durante la audiencia para felicitar por Navidad a los trabajadores del Vaticano, el Papa ofreció perdón por sus errores y por los de sus colaboradores, así como por los escándalos en el seno de la Iglesia. La sequía en California no parece estar afectando a los amantes del esquí. Angélica Herrera nos informa.
Cuando el sol se apaga, las pistolas de nieve se prenden. El pionero en la creación de nieve, James Larmore, lleva más de 30 años en esa labor.
Hace tiempo usábamos unos grandes compresores de diésel. El sistema para hacer nieve no era muy eficiente. Ahora tenemos esta nueva tecnología. Hemos avanzado mucho.
Tan es así que hoy en día Larmore, director de operaciones del complejo vacacional North Star, puede controlar todo el sistema desde su celular, pero también cuenta con un dron para dar un vistazo aéreo al cubrimiento de la nieve. Además, el nuevo sistema es de bajo consumo y utiliza agua reciclada.
Tomamos agua de una reserva, la ponemos en la montaña, la almacenamos y después vuelve al acuífero en donde la reusamos una y otra vez.
North Star es uno de varios complejos vacacionales en California que están invirtiendo millones de dólares en la más avanzada tecnología para crear nieve. David Hager supervisa la empresa Heavenly, que opera el sistema de creación de nieve más grande de la costa oeste de Estados Unidos.
Las pistolas de nieve automáticas tienen su propia estación meteorológica y hacen ajustes como sea necesario durante la noche.
Hager desmiente cualquier noción de que la nieve hecha por el hombre sea de alguna manera inferior. Según quien los crea, estos copos blancos son mejores que los reales.
Nosotros podemos ajustar la calidad de la nieve y muchas veces proveemos un mejor producto que la madre naturaleza.
La tecnología está tan avanzada que estos centros turísticos pueden operar plenamente, aún sin que haya ni una sola nevada esta temporada de invierno. Angélica Herrera para La Voz de América.
Aplausos, medio siglo y más de éxitos, Joe Cocker. Una vida dedicada a la música.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key.